Queridos amigos, con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Siéntanse bienvenidos. Pienso que cada vez que nosotros le ofrecemos al Señor algo de nuestro tiempo, en un retiro que hacemos o en un curso que recibimos, para prepararnos mejor, para conocer y apreciar mejor nuestra fe, cada vez que hacemos eso, estamos como presentándole al Señor una ofrenda. Yo creo que es como una ofrenda que hacemos. Y así como en la Eucaristía, nosotros le ofrecemos al Señor el pan y el vino. Y ese pan y ese vino, Él nos los devuelve, pero no como pan y vino, sino que Dios Padre los devuelve a nosotros como cuerpo y sangre preciosos de su divino Hijo. Creo que lo mismo sucede con estas otras ofrendas. Cuando nosotros le ofrecemos al Señor este tiempo que separamos para hacer nuestro retiro, para encontrarnos con los hermanos, le estamos haciendo una ofrenda, y Él les devolverá ese tiempo a ustedes. Ese tiempo va a ser bendecido. Ustedes van a recibir ese tiempo nuevamente, pero ya no como lo entregaron, sino como un tiempo de bendición. ¿Y cuánto necesitamos eso? Necesitamos tiempos de bendición, porque únicamente con la experiencia, únicamente a través de la experiencia de la gracia, a través de la experiencia del amor, podemos nosotros convencernos del mensaje que estamos recibiendo y del mensaje que queremos dar. Definitivamente, aquella frase del apóstol San Juan lo dice todo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Va por delante el amor del Señor. Va por delante esa experiencia del amor del Señor. Y por eso yo les invito a que miremos este tiempo, todo este tiempo de compartir, de nuestra formación, de nuestros retiros, que lo miremos como un tiempo para percibir, para bañarnos en su amor, para bañarnos en su gracia. Ser bendecidos y ser bañados en su gracia para llevar a otras personas también esa experiencia de la gracia. Yo creo que es un modo muy hermoso de mirar nuestra oración, un modo muy valioso de mirar nuestros retiros. Y hay tantas cosas en las que podemos aprender. Decía Santa Catalina de Siena que Jesús en la cruz era como un libro y que había 5 grandes capítulos en ese libro. Cada uno de esos capítulos se refiere a una de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, de las llagas mayores de Cristo, en sus manos, en sus pies y en su costado. Es un libro que no terminamos de leer porque es un libro infinito, porque es un libro inagotable. Nuestro tema es Jesús. Nuestro tema, nuestra alegría, nuestra fuente, nuestra enseñanza es Jesús. Y nos detenemos en Él y queremos aprender de Él y queremos recibir de Él. Para eso nos hemos reunido, para eso estamos aquí. Y mis hermanos, yo pienso que entre tantos temas que podríamos compartir, hay uno que tiene una singular importancia. Yo lo llamaría el camino de nuestra fe, o lo llamaría el camino hacia el Dios verdadero. No es una gran novedad ese título. Ustedes recuerdan, si han hecho el seminario de vida en el Espíritu de la Renovación Carismática, ustedes recuerdan que hay una charla que se llama Los falsos rostros de Dios, que en el fondo está diciendo cómo todos tenemos que emprender un camino, todos tenemos que hacer un camino hacia el Dios verdadero. Porque hay imágenes falsas, porque hay rostros falsos de Dios. Y de alguna manera tenemos que desprendernos de esas falsas imágenes para avanzar hacia el rostro genuino, hacia el rostro verdadero de Dios. Ahora bien, hay un personaje que yo creo que nos puede orientar en esta búsqueda del Dios verdadero. Un personaje que tuvo una experiencia de quién es Dios. Un hombre que tenía una primera imagen de Dios y le sucedieron una cantidad de cosas. Esa primera imagen hizo crisis y este hombre tuvo que pasar como por una especie de horno. Su fe tuvo que acrisolarse y de alguna manera esa fe fue destruida. Lo que él tenía, la imagen que él tenía de Dios, tuvo que ser de algún modo destruido, tuvo que ser cambiado. Él sintió que dentro de sí algo se le moría y que él mismo se moría. Y llegó el momento en el que deseó incluso su propia muerte y que se acabe ya, que se acabe todo ya. Él quería eso. Fue una crisis muy fuerte. Él pasó por el horno del sufrimiento. Se cuestionó profundamente. Y llegó un momento en el que sintió que su imagen, su manera de comprender a Dios, no era suficiente. No le daba respuesta. Podemos decir que ya no era de su talla. Necesitaba reencontrarse con Dios. Necesitaba encontrar a Dios de otra manera. Y lo pudo encontrar. Y lo pudo encontrar. Sí, mis hermanos. Estoy hablando de Job. Uno de los libros más largos del Antiguo Testamento. Y yo quiero decirles una cosa de entrada. Job tenía una imagen de Dios que tuvo que ser cambiada. Pero al mismo tiempo, la imagen que nosotros tenemos de Job, quizá hay que cambiarla. Porque casi siempre que uno oye hablar de Job, es con referencia a la paciencia. La paciencia del santo Job. Y esa paciencia seguramente nos suena como a resignación. Aguante, aguante, resista, resista y aguante, con paciencia, pase lo que pase. Esa es la imagen que mucha gente tiene de la santidad de Job. Pero es porque no han leído el libro. El Job que aparece en ese libro no es un hombre resignado, no es un hombre aguantador. A ver, es un hombre que en los dos primeros capítulos es paciente y es aguantador. Pero en el capítulo tercero, y el libro de Job tiene más de 40 capítulos, en el capítulo tercero el hombre se revela. Entra en crisis. Y la razón por la que yo quiero hablar de Job es por eso. Porque seguramente nosotros podemos aprender mucho de la crisis por la que él pasó. Porque nuestra vida seguramente no es tranquila, sin dificultades, sin preguntas. Hay una expresión que usan en inglés. Navegar tranquilo. Plain sailing. No, la vida no es plain sailing. La vida no es un navegar tranquilo, llevados por un viento cómodo. La vida tiene dificultades y hay momentos en que realmente nos preguntamos dónde está Dios, y hay momentos en que nos preguntamos si vale la pena vivir, y hay momentos en que nos preguntamos si nuestras costumbres, si nuestras devociones, si nuestras oraciones tienen sentido. Hay momentos en que nos hacemos esa clase de preguntas. Y yo creo que el libro de Job nos ayuda muchísimo, y creo que nos ayuda porque las preguntas que se hace Job son esas preguntas que nosotros nos hemos hecho, o tal vez las preguntas que nos quisiéramos hacer. Y es una gran enseñanza ver cómo este hombre va pasando por toda su crisis. Y es una gran enseñanza cómo los consejos fáciles no le resuelven nada. Y es una gran enseñanza ver cómo los consuelos acostumbrados no le sirven de nada. Podemos decir que este hombre se enfrenta con una serie de dolores, de preguntas, de inquietudes, de ataques. Él se encuentra en una circunstancia que es inédita, algo que es radicalmente nuevo, algo para lo que no estaba preparado. Parece que no hay nada, parece que no había nada en su pasado, en su formación, en su fe, no había nada lo suficientemente fuerte para responder a ese reto, para responder a esa pregunta, para responder a ese dolor con el que él de pronto se encuentra. Podemos decir que el libro de Job nos presenta como tres fases. Hay una primera fase en la que este hombre tiene su fe y su fe le funciona. Primera fase. Pero esa fe entra en crisis. Hay una bajada. Entra en crisis. La fe no le funciona. La religión parece inútil. La oración parece pérdida de tiempo. Dios parece casi un enemigo. Momento de la dificultad. El punto bajo de Job. Está abajo. Empezó aquí y él baja. Y viene después que viene una tercera fase, que es una subida. Él no vuelve a donde estaba antes. Llega más alto. Ahora tiene una imagen más completa, tiene una comprensión más profunda. Haber pasado por esa crisis, haber pasado por ese momento bajo, le sirvió. Porque haber tocado ese fondo lo hizo fuerte para levantarse y salir, para encontrar esa nueva situación, ese nuevo rostro, esa nueva imagen. Ese es el proceso. Tres fases. Una fe en la que él se sentía a gusto. Primera fase. Segunda fase. La bajada. La crisis, la dificultad, la incomprensión. ¿Qué pasa aquí? Lo que yo creía no me funciona. Lo que yo esperaba no llega. Lo que yo no esperaba me sucede. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi lugar en todo esto? La crisis. Y viene luego la salida. Pero resulta que ese primer momento en el que la fe, por decirlo así, le estaba funcionando a Job, apenas ocupa uno o dos capítulos, los dos capítulos primeros. Y la tercera fase, es decir, donde Job se reconcilia con Dios, vuelve a creer plenamente en Dios. Esta tercera fase es apenas como los dos o tres últimos capítulos. Entonces tú ves que es un libro largo, son como 40 y tantos capítulos y apenas hay 2 o 3 al principio y 2 o 3 al final. Con esto te estoy diciendo que la mayor parte del libro de Job es una descripción de una manera muy poética, con un lenguaje que a veces nos parece extraño, es una descripción de la crisis. Es una descripción de ese horno por el que este hombre tuvo que pasar. Pero atención, es además una descripción de los falsos consuelos para la crisis. Porque en las crisis también hay falsos consuelos. Y también hay soluciones falsas. Y tal vez lo más interesante del libro de Job es descubrir cómo esos falsos consuelos dejan a este hombre en una situación más angustiosa. Recordemos un poco cuál es la historia. Job es un hombre que tiene, por una parte, una profunda fe en Dios, y por otra parte, tiene una muy buena, muy acomodada, muy estable y muy feliz situación. Es un hombre respetado, es un hombre adinerado, es un hombre acogido, amado, rodeado del amor de su familia, con la amistad de los que le tratan. Podemos decir que en él la religión y el éxito están juntos. Esa es la característica de la primera fase. La religión y el éxito le funcionan bien, están juntos. Primera fase. ¿Y cuál es el problema en la segunda fase? Es decir, ¿cómo se llega a la crisis? A la crisis se llega porque el éxito, es decir, toda esa situación acomodada, tranquila, feliz, toda esa estabilidad se pierde. Al principio él tiene la religión junto con el éxito. Pero resulta que el éxito desaparece y lo que llega es la contradicción en todas sus facetas. El fracaso en todas sus facetas. Y en lugar de la felicidad que él conocía, llega el dolor en todas sus facetas. ¿Qué clase de dolor? Todos los dolores. El dolor de la enfermedad, el dolor de la pérdida de seres queridos, pierde a sus hijos, el dolor de la ruina porque sus posesiones se van a la nada, al abismo. Es decir, la pregunta, la primera pregunta seria que plantea el libro de Job es esta. ¿Tú conservarías la relación que tienes con Dios si no te fuera bien? ¿Podrías creer en Dios aunque te fuera mal? ¿Es posible para ti ser genuino en tu fe, conservar tu fe, tu religión, tu religiosidad, aunque no tengas el éxito? Es una pregunta difícil, punzante. ¿Puedes conservar tu fe sin éxito? Aunque te vaya mal, ¿puedes aferrarte a Dios, aunque ese Dios no te esté dando lo que tú desearías, lo que a ti te gustaría? ¿O en el fondo tu religión es una especie de negocio? Esta es la sospecha que aparece en el relato. Y es una sospecha que aparece desde el primer capítulo y aparece como la gran sospecha de Satanás. Es el demonio el que le dice a Dios: ese joven en realidad no tiene ninguna fe. Job lo que está haciendo es un buen negocio. Es fácil tener la religión cuando se tiene también el éxito. Es fácil creer cuando todo sale bien. Quítale el éxito y verás que se le acaba la fe. Quítale los bienes que recibe y verás cómo se aleja de ti. Esa es la sospecha, es la sombra de sospecha que trae el demonio. Y entonces, con el permiso de Dios, entra una etapa nueva, una etapa terrible en la cual este hombre empieza a experimentar que todo su éxito desaparece y él empieza a bajar y a bajar y a bajar. Porque siente que lo pierde todo. Y no entiende lo que le está sucediendo. No es solo que pierde a los seres queridos, que pierde la salud, que pierde los bienes, sino que pierde incluso la razón hasta cierto punto. Pierde incluso la capacidad de explicarse lo que le está pasando. Se ve enfrentado con la nada, con el absurdo, con lo ilógico. En su esquema, lo que debería suceder es, si yo soy bueno, me debe ir bien. Pero ese esquema no le funciona. Ese esquema queda fracturado. La religión queda puesta en cuestionamiento, queda cuestionada, porque ahora no hay éxito, porque ahora las cosas salen mal. Y cuando no hay éxito, ¿qué religión queda? Cuando a uno le va mal, ¿en dónde queda la fe de uno? Yo creo que es una pregunta muy profunda. Y a través de eso, entonces, Job empieza a descender. Al principio, él trata de resistir. Incluso dice unas frases supremamente edificantes, unas frases muy buenas. Él dice, bueno, pero si recibimos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a recibir los males? Y la esposa de Job le da el peor de los consejos. La esposa de Job, como si fuera, a ver, una mensajera del demonio, lo que le dice es, mira, ¿de qué te sirve toda tu fe? ¿De qué te sirve haber sido bueno? ¡Maldice a Dios y muérete! ¡Y se acabó! Esa es la situación que vive Job. Y él no tiene una explicación y él no sabe, no le encuentra un sentido a eso. Yo creo que esta descripción tan cruda es interesante porque yo creo que hay muchas personas que han pasado o que están pasando o que pueden pasar por ese cuadro. Tal vez algunos de nosotros hemos pasado por esa contradicción. Y entonces nos hemos preguntado, ¿y Dios por qué no me escucha? Si lo que le pido es bueno, si lo que le pido es razonable, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué tan lejano? ¿No se suponía que éramos amigos? ¿Por qué se me aleja? ¿Por qué se calla? Porque no puedo ni siquiera entender lo que me está sucediendo. Y ahí no terminan los problemas de Job. Porque aquí viene la otra parte. Llegan los amigos de él. Supuestamente los amigos llegan para consolarlo. Pero esos consuelos de los amigos son ridículos. Los consuelos que los amigos le traen a Job son más o menos esto. ¡Qué cosa tan terrible la que estás viviendo! Seguramente fue algo malo que hiciste. Es decir, Job está en una situación, pues, terrible. Y la solución que le traen los amigos es, seguramente te ganaste eso. Seguramente eso es lo que te mereces. Seguramente estás pagando algo. Reconoce que obraste mal. Los amigos que llegan donde Job, muy pobre servicio le prestan. Porque por una parte, ¿qué clase de consuelo es ese? Y por otra parte, ellos no tienen mejor comprensión del problema de la que tiene el mismo Job. Porque todo lo que hace sufrir a la pobre cabecita de Job, lo que lo hace sufrir a él es esto. ¿No se supone que el bien conduce a que uno sea feliz y le vaya bien? ¿No se supone que si soy bueno, me va bien, porque si yo fuera malo, me iría mal? Esa es la lógica de Job. Y resulta que los amigos de Job tienen exactamente la misma lógica. Es decir, ellos no traen nuevos elementos de solución. Ellos simplemente dan vueltas sobre lo mismo. Ven que está sufriendo mucho, pobrecito. ¡Qué cosa tan terrible la que estás pasando! Pero eso tuvo que haber sido algo malo que hiciste. Algo debes estar pagando. Es decir, que ni consuelan, ni tampoco añaden luz, traen luz. Bueno, ¿y qué creen ustedes que pasa a lo largo de todos esos capítulos, desde que llegan los amigos? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues pasa que Job no admite lo que le dicen los amigos. Los amigos le están diciendo, mira, eso fue algo terrible que hiciste. Y él dice que no, que esa no es la explicación. Esa no es la explicación. Yo me estaba portando bien, a mí me tenía que ir bien. Y él se mantiene en eso. Job es obstinado en eso. No, a mí no me vengan a decir que porque yo hice algo malo me pasa esto. No, la explicación tiene que ser otra. Tiene que haber otra explicación, tiene que haber otro camino. Y él cada vez rechaza más y más este supuesto consuelo que le traen los amigos, los supuestos amigos. Él rechaza cada vez más eso. Y entonces llega un punto en el que él dice, bueno, pues yo lo que quiero es encontrarme con Dios. Yo lo que quiero es que Dios entonces me explique. Yo lo que quiero es confrontarme con Dios. Mejor dicho, que venga Dios aquí, que hablemos. Vean, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de este problema. Y en cierto modo él quiere llamar a Dios a juicio. Tal vez algunos de ustedes les pueda parecer extraño que semejantes palabras estén en la Escritura. ¡Qué cosa! ¿Eh? ¡Qué cosa tan seria! ¡Qué cosa tan dramática! ¡Qué cosa dramática! ¡Que venga Dios! ¡Que venga Dios y hablamos! A mí ya no me sirven las explicaciones de mi cabeza. A mí no me sirven las devociones que yo tenía. A mí no me sirvió la palabra que me dijo mi esposa que supuestamente me quiere. Y a mí no me sirve la filosofía o las explicaciones que pretenden darme mis amigos, que no son mejores que las que yo tengo. Que venga entonces Dios y que nos encontremos aquí y vamos a carearnos y vamos a enfrentar este tema. Y todo ese proceso, toda esa larga crisis, es lo que forma el centro, el cuerpo del libro de Job. Es bastante largo. Yo antes dije que era primera fase, segunda fase y tercera fase, pero ahora creo que tengo que decir que fue primera fase y desde ahí baja y viene una segunda fase que es larga, 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 y al puro final si sube a la tercera fase. Y yo creo que esa descripción es buena, porque cuando uno está pasando por la dificultad, cuando uno está pasando por ese horno, uno siente que eso no va a acabar nunca. Uno siente que eso se demora y se demora y se demora y se demora y no acaba jamás. Uno siente que eso es eterno. Mis hermanos, yo creo que el libro de Job nos hace un gran favor. Yo creo que nos hace un gran favor porque no está haciendo otra cosa sino retratando lo que muchas veces uno vive. Gran dificultad pasó Job, gran dificultad. Y el resumen de esa dificultad es que él quiere que Dios se le manifieste, él quiere que Dios se le muestre. El tono en el que Job habla cuando le dice a Dios que se presente, ese tono nos puede parecer altanero, altanero. Es fuerte el lenguaje de Job. Que venga mi adversario a juicio. Si Dios me está tratando como un adversario, como un enemigo, pues que se me presente. Vamos a discutir esto. Que venga mi adversario a juicio. Es un lenguaje altanero. Casi nos puede sonar como una blasfemia. Es un reclamo herido. Un reclamo dolido. Y en ese sentido yo creo que ustedes y yo podemos acordarnos de ese salmo. Salmo 22. Allí donde dice, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gemidos, mi clamor no te alcanza. Toda esa larga etapa que vive Job es como ese largo gemido, ¿y por qué no me oyes? ¿Y por qué me abandonas? Y resulta que esa expresión, ¿quién la dice? Jesús. Jesús toma esa palabra. Jesús toma ese salmo y se lo apropia. Jesús hace suya esa oración. Que tal vez es la oración de la angustia de muchos de nosotros cuando pasamos por circunstancias así. Y para mí es muy bello decir esto, mis hermanos, porque eso significa que Jesús ha tomado en su corazón orante lo peor de mis momentos duros, lo peor de mis oscuridades, lo peor de mis cañadas oscuras, lo peor de mis desiertos, ha estado en el corazón de Jesús y se ha convertido en oración en el corazón de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un reclamo que supone también una acusación. Es decir, no acusemos demasiado a Job, porque también en ese salmo que Jesús hizo suyo, también ahí hay una acusación. ¿Por qué me has abandonado? Es una acusación. Tú me abandonaste. Ese es el hecho. Esa es la acusación. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué? Es un lenguaje muy fuerte, ¿ah? Es un lenguaje cargado de lágrimas que ya no son solo de dolor, sino podríamos decir que son lágrimas cargadas de reclamo, incluso de ira. Es el reclamo dolido de un corazón que termina por decirle a Dios, no entiendo nada. Pero es una oración. Aunque sea en tono altanero, es una oración. Y es una oración que se dirige al Altísimo. Es una oración que atraviesa las nubes. Hay otro salmo que me gusta recordar. Ese salmo que dice, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Me gusta ese salmo porque ese salmo implica que uno se devuelve, que uno retoma el derecho, llamémoslo así, el derecho a llorar, el derecho a descomponerse. Es decir, con Dios el trato no puede ser solamente de cortesía. Muy buenos días, Señor Dios, ¿cómo está? Quiero comentarle que algunas cosas parece que no están funcionando bien. Tenga la bondad de atenderlas en el momento oportuno. Con Dios uno no puede manejar todo el tiempo esa cortesía. Y si uno solamente tiene esa cortesía con Dios, que es la cortesía de los amigos de Job, si uno siempre está así de cortés con Dios, tal vez uno no ha empezado a conocer a Dios. El Dios verdadero es el Dios que entra en contacto con la llaga más ardiente, la peor de las llagas de nuestro corazón. Ahí está la conexión más íntima con Dios, como lo muestra la plegaria de Cristo en la cruz. Y yo creo que aquí hay una enseñanza muy buena para nosotros. Mis hermanos, no esperemos a estar tranquilos para empezar a orar. Yo no tengo que estar tranquilo para orar. Será la oración la que me devuelva la paz. Yo no tengo que ser bueno para orar. Será la oración la que me haga bueno. Yo no tengo que estar en paz y en bondad para empezar a orar. Será la oración la que traiga bondad y la que traiga paz a mi alma. Y por eso la oración verdadera muchas veces es una oración cargada de dolor, cargada de angustia. Y si alguna vez has orado así, dirigiéndote a Dios con las palabras del Salmo, o dirigiéndote a Dios incluso con el tono casi altanero de Job, bendito tú, yo te bendigo. Porque el que es capaz de hablarle así a Dios, sabe que tiene un Dios de verdad. Es que el Dios nuestro no es una idea que permanece en la frialdad de un esquema mental. Hay gente que habla de un Dios que debe ser como el gran arquitecto. Es el Dios que mantiene todo como en orden. Pero el Dios que mantiene todo en orden, ¿para qué me sirve cuando mi vida se vuelve un desorden? Esa es la pregunta. Si el Dios en el que yo creo es el Dios que mantiene todo en orden, ¿cómo puedo hablarle a ese Dios cuando veo que mi vida se ha vuelto una catástrofe, se ha vuelto una tragedia, cuando no entiendo nada, cuando todo es un desorden? Ahí, ¿cómo le puedo hablar a Dios? ¿Ahí qué le puedo decir a Dios? ¿Ahí de qué me sirve el Dios del orden si todo está desordenado? Entonces es normal que cuando mi vida está desordenada, cuando mi vida se ha vuelto un caos, entonces es normal que si yo quiero acudir a Dios, si yo quiero apelar a Dios, lo haga desde el dolor, desde la angustia, incluso desde la ira que siento. Y no temamos, hermanos, no temamos. Hablarle a Dios así, con el corazón abierto, con el corazón sangrante. No temamos hablarle a Dios cuando estamos así. El camino. Esto nos lo enseña el libro de Job. El camino de encuentro hacia el Dios verdadero pasa por esos momentos. Y pasa por ese clamor y pasa por esas lágrimas. Y pasa por ese desgarramiento. Y en cierto sentido, una imagen de Dios se nos muere ahí. La imagen de ese Dios al que yo trato únicamente con cortesía y le digo, ten presente que ya te he solicitado varias veces que no me vuelva a suceder esto, ¿ah? Ese Dios al que yo trato como si fuera el gobernador lejano de una isla lejana o de un país que yo nunca visitaré. Ese Dios lejano, ¿de qué me sirve cuando mis problemas son tan cercanos? Si los males son cercanos, yo necesito un Dios cercano. Y ese es el Dios al que nos presenta el libro de Job. Un Dios al que yo le puedo clamar con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que me hace falta, con lo que no comprendo. Ese Dios que incluso soporta alguna vez esa acusación, ¿por qué me abandonaste? Si eres mi adversario, entonces ven y discutimos. Ese Dios tan compasivo, ese Dios que muestra su misericordia ahí, en ese momento, ese es el Dios verdadero. Y ese Dios se le muestra a Job. Se le muestra como un Dios poderoso. Como un Dios que comprende lo que Job no comprende. Y en el fondo lo que le dice Dios a Job, en el final de ese libro es, mira, el que tiene que entender soy yo. El que tiene que entender soy yo. El que tiene que entender no eres tú. Lo importante no es que tú lo comprendas todo. Lo importante es que sepas que hay uno que sí lo comprende todo. De manera que lo primero que hace Dios cuando se manifiesta a Job, lo primero que hace es como devolver el sentido de las proporciones. Lo primero que hace es decirle, mira, no pienses que tu cabeza es la cabeza que mejor piensa. Y no pienses que lo que tú no entiendes es que ya no se puede entender. No pienses eso. No pienses eso porque estarías equivocado. Hay una mente mayor que tu mente. Y hay un amor mayor que tu amor. Y hay un poder mayor que tu poder. Y de esa manera se le manifiesta Dios a Job. Y Job, claro, Job no entiende mucho. No entiende mucho. Pero dice una frase que es fundamental. Job le dice a Dios, mira, yo antes te conocía de oídas. Acuérdate que son tres fases. Primera, tenía una fe, pero con éxito. Y esa es la fe de oídas. La fe de oídas es la fe que dice, mira, cree y todo saldrá bien. Eso me lo cuentan. Pero yo solo puedo afirmar eso si he descubierto que a pesar de los tiempos en que todo parece ir mal, a pesar de esos tiempos, en realidad todo está bien si está en las manos del que sabe más de lo que yo sé. Esa es la tercera fase. Esa es la fase más perfecta. En la primera fase yo digo, todo está bien porque yo entiendo que está bien. En la segunda fase digo, una pregunta. Las cosas no están saliendo bien. ¿Será que Dios está de mi parte? ¿O será que no hay Dios? ¿O será que Dios se fue? ¿O será que Dios es mi enemigo? Son solo interrogantes. Y luego viene la tercera fase. Y la tercera fase es una fe más pura. Es una fe en la que comprendo que lo realmente importante no es que yo comprenda. Ahí comprendo que lo importante no es mi comprensión. Ahí lo que comprendo es que es importante que Dios sea Dios. Y entonces viene una actitud nueva. Yo me abandono en Dios, no porque yo comprenda, sino me abandono en Dios porque yo confío en Él que lo comprende todo. Es un camino que de alguna manera cada uno de nosotros tiene que hacer, porque cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendrá que atravesar ese horno. Y llega una comprensión nueva, una comprensión que ilumina tanto a Job, que él dice, ahora te han visto mis ojos. Ahora te han visto mis ojos. Una comprensión nueva. Algo nuevo. Y en ese nuevo nivel, Job puede abandonarse. Pero todavía hay una última sorpresa en este libro maravilloso, que es un poco pesado de leer. Porque hay mucha retórica, hay mucho discurso, discursos largos, comparaciones, pero es un libro maravilloso. Y es un libro que definitivamente nos muestra el camino hacia el Dios verdadero. Decía que hay todavía una sorpresa en este libro. Es muy interesante que Dios dice, refiriéndose a los discursos de los amigos, dice: ese no soy yo. Yo no soy así. Job ha hablado bien. Dios descalifica esos discursos facilones, esos discursos tan fáciles de decir. Ah, eso fue algo malo que te pasó. Es que Dios te está castigando. Es que si uno se porta bien, le va bien. A esos discursitos fáciles, Dios los desprecia. Y dice, el que ha hablado bien es Job. Y uno dice, pero ¿cómo así si Job era tan altanero? A ver, Job habló bien no por su altanería, que tal vez la tuvo. Job habló bien porque a pesar de todas las apariencias, a pesar de que todo le contradijera, él se aferró a Dios y solo Dios. Incluso Dios más allá de lo que yo puedo entender, Dios más allá de lo que yo puedo sentir, Dios más allá de lo que me pueden explicar, Dios más allá de lo que la vida me presenta. Él se aferró a ese Dios y llamó a ese Dios y suplicó, invocó a ese Dios, a ese Dios, Dios. A ese lo invocó. Creo que es una gran lección para nosotros. Dios, más allá de lo que yo pueda entender. Para no quedarnos con las explicaciones fáciles. A veces es fácil tratar de justificar a Dios. Y parece que Dios no necesita tantos abogados. Más que muchas explicaciones. Más que muchas palabras de explicación. Lo que necesitamos son palabras de oración, así sean las oraciones de un corazón desgarrado. Y cuando entramos, mis hermanos, en ese proceso, entonces tenemos una epifanía, tenemos una manifestación maravillosa del amor de Dios. Y entonces decimos, qué bueno es que Dios entienda más de lo que yo entiendo. Qué bueno es que Dios descubra lo que yo no puedo descubrir. Y qué bueno es que sea Él el que vaya adelante guiando. Hermanos míos, tenemos un camino por recorrer. Aunque yo estoy seguro, algo me lo dice, que muchos de ustedes han pasado o están pasando por estas mismas historias de un horno y de un desierto. Y a quienes están viviendo esas circunstancias, permítanme que les diga, este amigo de ustedes y servidor de ustedes, que ha pasado por algunas contradicciones dolorosas, de pronto no son muy grandes en sí mismas, pero para mi debilidad y mi cobardía han sido muy dolorosas. Oportunidades en qué sentido, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios aquí? Y ustedes no saben lo que eso duele. Cuando uno tiene el encargo, por así decirlo, de ayudar a la fe de otras personas. Pero mi tono no es de reproche ni de amargura. Mi tono es de gratitud y es de alabanza. Mi tono es de felicidad. Mi tono es de adoración y de bendición. Porque el Dios que me ha conducido hasta aquí y el Dios que me quiere guiar entiende mejor de lo que yo entiendo, sabe más de lo que yo sé, comprende lo que yo jamás podría comprender. De ese Dios me fío, a ese Dios me aferro, en ese Dios pongo toda mi esperanza. Y así les invito también, pongan también ustedes, mis hermanos, toda su esperanza, todo su corazón en ese Dios que merece adoración y gratitud por los siglos sin término. Amén. Y permítanme que me despida desde mi corazón sacerdotal invocando a Jesús, invocando a Jesucristo vivo, para que Él, con su mano de sacerdote, bendiga sus corazones y sus vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, hasta muy pronto, y no me olviden, por favor, en sus oraciones. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón.